Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas noches. Primeras horas del lunes 18 de mayo de 2020. Y aquí seguimos. Confinados, observando, oyendo, intentando entender e intentando adaptarnos. No es fácil. La suma del ruido exterior y el ruido interior se convierte en una telaraña chiclosa que dificulta salir y encontrar respuestas. Es esto lo que durante la pandemia estamos buscando. Respuestas.
Hola, aquí estoy solo, aislado, asustado, como imagino que muchísimos de ustedes, en una circunstancia extraordinaria, una situación que podríamos considerar de guerra. Angela Merkel ha dicho que estamos ante una emergencia de una gravedad no conocida desde la Segunda Guerra Mundial.
Hace muchos años, cuando iba camino de la radio, siempre oía su voz y aquel saludo que hacía a un magnífico colaborador. Le decía: buen día, Joan Barril. José Ignacio Gabilondo Pujol, Iñaki Gabilondo, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches a todos.
¿Sigues asustado, Iñaki?
Bueno, asustado es una palabra un poco grande, ¿no? Hombre, estoy inquieto, estoy muy preocupado. Y con la incertidumbre, que, como sabes, es un concepto que tiene millones de esquinas, ¿no? Una de las cuales es el susto, pero otras más son, pues eso, la incertidumbre, el desconcierto, la falta de perspectiva, la falta de pistas para saber por dónde va a moverse todo esto. Y en conjunto te deja en estado un poco así catatónico, ¿no? Yo procuro mantener las constantes vitales activas, pero sí, es una situación de preocupación que incluye una cierta dosis de susto, sí.
Fíjate que buceando en tus cosas durante casi 7 años, trabajaste para COPE. ¿Qué queda de aquel Iñaki Gabilondo que me acompañaba cuando iba hacia la radio y saludaba a Joan Barril?
No, 7 años no, estuve mucho menos en COPE. No, en COPE no. No, yo a Joan Barril, que por cierto falleció hace unos pocos años, estando yo en la SER, haciendo Hoy por Hoy, pues no, en COPE empecé yo mi carrera profesional porque mi primer puesto de trabajo en mi vida, es una cosa, fue ser director de Radio Popular de San Sebastián. El primer sueldo que yo cobré como profesional en mi vida fue como director de Radio Popular de San Sebastián. Y no estuve demasiado tiempo allí, pero bueno, fue una temporada muy muy emocionante para mí, y lo mantuvo, me permitió tener, y desde siempre he tenido desde entonces una gran relación con muchísima gente de esa organización y de esa casa. Pues ¿qué queda? Pues hombre, queda yo creo que la curiosidad, la ilusión y la sensación de que nunca has conquistado ninguna tierra definitivamente, ¿no? Yo procedo de una familia modesta, he tenido que trabajar mucho para hacerme para sacar adelante la vida, ¿no? Y entonces tenía esa preocupación y han pasado los años, pero sigo teniendo la misma sensación, la sensación de que cada día tienes que picar piedra para que puedas seguir adelante, ¿no? Y la curiosidad, que creo que es un elemento clave en toda mi vida, que es además de amplio espectro, porque no he tenido una curiosidad obsesionada en un aspecto. Algunos solo me conocen desde la perspectiva política, se creen que soy obseso de la política, en absoluto. Es una curiosidad que muy extensa la que yo tengo, que lleva a cualquier territorio de la literatura, la música, la pintura, la vida cotidiana, la moda, la gastronomía, el mar. Tengo una curiosidad muy, muy, muy extensa. Esa curiosidad creo que es lo que se conserva de cuando yo era más joven, ¿no?
¿Estarás de acuerdo conmigo que estamos viviendo el hecho más monumental de los últimos 60, 70, 80 años en España y en el mundo? Pandemia, crisis social, crisis económica. ¿En algún momento has pensado que te gustaría estar al frente del día a día en un programa de radio?
Sí, eso sí me ha pasado, claro. Eso sí me ha pasado. Siempre que hay algún acontecimiento grande, pues te entra la nostalgia activa, ¿no? Pero bueno, no de manera muy aguda, pero sí, sí me ha entrado casi todos los días, ¿no? La pequeña envidia, ¿no? A mis colegas, a mis compañeros, de poder estar en el balcón viendo desde más cerca este hecho. Pero bueno, ya te digo, no de una manera muy aguda, pero sí me entra esa pequeña envidia, sí.
Quiero aprovechar el programa que estás desarrollando ahora en Movistar, Volver para ser otros, el mundo después del coronavirus, fantástico programa, para utilizarte como filtro de todo lo que te han contado tus invitados. 1929, crisis económica, el crack. 1939, crisis económica y social tras la Guerra Civil Española. 1945, crisis económica y social tras la Segunda Guerra Mundial. 1987, crisis económica. 2001, el 11 de septiembre, crisis mundial de seguridad. 2008, crisis económica. Después de todo eso, el mundo tuvo cambios. ¿Cabe esperar, en tu opinión, que tras el coronavirus todo o parte de nuestra realidad va a cambiar?
No tengo ninguna duda de que va a ocurrir así, pero se va a producir como en una especie de doble ola, ¿no? Cuando se vuelva a la calle y a la vida que en cierto sentido estamos añorando, habrá una apariencia de normalidad en algunas cosas. Nos vamos a encontrar con un destrozo monumental, lo cual ya va a darle a esto un carácter muy diferente al que tenía en febrero. Pero nuestro primer instinto va a ser tratar de reproducir la vida que hacíamos antes, ¿no? Pero la corriente profunda va a ser muy, muy notable, ¿no? Yo creo que en el plazo durante muchos años, va a acompañarnos la sacudida que estamos viviendo ahora, y creo que abrirá capítulo en los libros de historia que estudiarán tus nietos. Yo creo que abrirá capítulo, ¿no? Abrirá capítulo con cambios que a lo mejor no todos se terminarán percibiendo enseguida, sino que se tardarán en percibir, ¿no? Yo recuerdo en mayo del 68, yo vivía en París entonces, y yo sí vivía, lo digo porque casi todo el mundo dice que vivía, pero yo vivía, y mi hijo el mayor fue concebido allí, en París, en mayo del 68. Cuando acabó aquella sacudida, dio la impresión de que, bueno, había sido como una especie de mal sueño y que todo volvía, en cierto sentido, el tren entraba en las vías, y luego hemos descubierto que durante 20 años, pues todo ha estado marcado por aquella gran sacudida. Esta vez va a ser más visible el cambio, porque cuando volvamos a abrir los ojos en la calle nos vamos a encontrar con un destrozo económico y social muy grande, que va a ser la primera gran pista del cambio. Pero luego habrá otros muchos cambios de fondo, yo creo, en la mentalidad, en la actitud de las cosas, ¿no? Aunque no serán visibles enseguida, creo.
En lo sanitario, descubrir la vacuna, además de un hecho, en fin, de salud, va a ser un hecho económicamente colosal. Dará como resultado el liderazgo internacional del país que la ponga en el mercado. La vacuna, en este momento, ¿tú consideras que es la ansiada arma económica y de liderazgo mundial que cualquier gran potencia desea?
Las grandes potencias están librando una batalla feroz en todos los sentidos. Y, por supuesto, la búsqueda de la vacuna es uno de esos campos de batalla. Quien consiga la vacuna, pues seguramente tendrá una posición de liderazgo que tendrá grandes ventajas económicas, comerciales, pero sobre todo una gran sensación de liderazgo también. Creo que forma parte de la batalla en la que están ahora mismo metidas las grandes potencias, ¿no? Pero la búsqueda de la vacuna, pues probablemente, en fin, eso va a tardar probablemente un poco, ¿no? Y mientras tanto, pues la disputa de los liderazgos a los que te refieres se va a manifestar en otros terrenos. Se está manifestando ya en el terreno comercial, en el terreno geoestratégico, en el terreno político, etcétera. La lucha entre China y Estados Unidos, pues está ya casi, es casi abierta, ¿no? En respecto al liderazgo del mundo después de este asunto, ¿no? Y sí, en la vacuna, claro, se libra una batalla de gran interés desde el punto de vista económico y también de liderazgo, ¿no?
Me acompaña Iñaki Gabilondo. Te invito a que veas Volver para ser otros en Movistar. Es un programa absolutamente fascinante donde, en fin, probablemente encontrarás esas ansiadas respuestas que todos estamos buscando. ¿Algún invitado te ha llegado a decir que las individualidades pasarán a un segundo plano para actuar y ser de una forma más global? ¿Tú intuyes que vamos hacia una gobernanza global?
No, yo intuyo que vamos a la demanda de una autoridad más globalizada. En este momento las instancias globales no están funcionando mucho. Naciones Unidas está muy callada, el Consejo de Seguridad prácticamente no se ha movido, el G20 no se le ha notado. Hay un cierto repliegue hacia lo nacional. La dificultad fundamental del mundo en el que vivimos es el famoso eslogan que dice do local, think global. Haz local y piensa en global. En este momento estamos todos pues replegándonos hacia las posiciones más nacionales. Claramente es en el terreno nacional en el que se está librando la batalla contra la enfermedad y estamos todos con las orejeras puestas mirando lo que nos pasa a nosotros como si solo nos pasara a nosotros. Y el problema, que es completamente global, no está, sin embargo, siendo observado de una manera muy global. Primero, el país hegemónico, Estados Unidos, ha renunciado. Trump está despreocupándose de la suerte del planeta, él está a lo suyo, y por tanto no hay ese liderazgo. Pero como digo, las grandes instancias internacionales tampoco están ahora mismo liderando nada, ¿no? Estamos todos a falta de orientación y de brújula por encima de nuestras orejeras nacionales, y estamos todos viviendo nuestras orejeras nacionales. Y esto resulta en cierto sentido un poco cómico, porque si tienes la costumbre que tengo yo, que me paso el día leyendo periódicos de todo el mundo, pues verás cómo los reproches son casi pues como copiados en cada país. Al que le ha tocado la desgracia de estar en el poder, está frito, porque lo están volviendo locos todos, y están todos reprochándole lo mismo, porque todo el mundo está desconcertado, porque nadie sabe exactamente cómo hacer. Estamos todos improvisando, están todos improvisando, y esa orejera nacional está además pues no permitiéndonos aprender de la experiencia ajena. Mira, Italia no aprendió de la experiencia china. O sea, China tenía el drama encima, Italia no lo vio y picó, entró. Nosotros estamos muy cerca de Italia y tampoco nos escarmentamos en la experiencia italiana. No tomamos las medidas a tiempo porque nos parecía que era una cosa que pasaba lejos y pasaba en Italia. Francia no vio lo que nos pasaba a nosotros y le cayó encima. Nadie está aprendiendo de la experiencia de los demás porque tenemos las orejeras nacionales puestas. Y entonces, pues, el problema que hay es ese, que estamos gestionando a escala local, donde hay que gestionarlo, pero, sin embargo, el virus tiene una dimensión global, incluso más que planetaria. A mí dijo el director, el codirector de Atapuerca, Eduardo Carbonell, que no estábamos observando el tema desde la perspectiva de miembros de la misma especie. O sea, que ya no es que seamos franceses, italianos, españoles, chinos o rusos. Ya global, por encima de lo global, miembros de la misma especie, la especie humana atacada. Y como tal especie humana no estamos nunca bien viéndonos. Es una perspectiva que no tenemos, no estamos dándonos cuenta de que tenemos un problema global y seguimos jugando el juego local y librando la batalla local y las peleas locales y la búsqueda de soluciones locales, etcétera, 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 ¿no? Entonces esto posiblemente pues terminará de alguna manera sedimentándose en algún sitio, porque nadie va a poder resolver localmente nada, aunque estemos todos librando la batalla localmente, ¿no?
Entiendo. Lo económico, oí a alguno de tus invitados decir que la credibilidad del gobierno es básica para la recuperación económica de un país. En nuestro caso, en el caso de España, ¿tú tienes la impresión de que el gobierno goza de esa credibilidad?
No he visto en este momento en ningún país del mundo que el gobierno goce de ninguna credibilidad. El gobierno español no tiene en este momento ninguna credibilidad porque está improvisando. El gobierno francés está siendo criticado. Lo que pasa es que está pasando una cosa, que están en general la oposición está criticando menos a sus gobiernos, pero desde luego la falta de credibilidad de Macron, la credibilidad de Boris Johnson, la credibilidad de Donald Trump, la credibilidad de Putin, la credibilidad de Bolsonaro, la credibilidad, están todos sin credibilidad. En nuestro país, concretamente, pues nuestro gobierno está siendo muy severamente criticado, en muchos casos con mucha razón, en otros casos con menos razón, pero desde luego sí que su credibilidad está en entredicho. Y ahora mismo, pues, a la hora de plantear cualquier tipo de fórmula, uno de los problemas que tienen los gobiernos es que no tienen el acompañamiento correspondiente de sus sociedades, que están viéndoles patinar, les están viendo improvisar, les están viendo pues dudar, contradecirse, sin parar. Ya digo, pasar también por ahí, pero no lo digo para que nos consolemos, ¿no? Porque ojalá solo pasar aquí, porque si solo pasar aquí, pues bueno, se cambia el gobierno y otra cosa mariposa. Pero el problema es que el mundo entero está viviendo la misma sensación de desconcierto. Pero sí, en España no tenemos, no somos una excepción. El gobierno está dando los palos de ciego muchas veces, en otras está acertando, otras está improvisando, otras hace una cosa y luego se contradice. Está fallando, sobre todo, a mí me parece, en dos capítulos, en la coordinación y en la información. En la coordinación está coordinando muy mal sus acciones con la oposición y con las comunidades autónomas. aunque últimamente ha mejorado algo. Y en la información, pues está haciéndolo mal porque está haciendo, pues, sobredando información, está diciendo demasiadas cosas con demasiada gente y con demasiadas rectificaciones, ¿no? Pero ya digo, están, me imagino, apurados. No me gustaría estar en la posición de ningún gobernante, desde luego no de ninguno de nuestros gobernantes, y me sorprende que la oposición pues no se dé cuenta de que efectivamente, aunque el gobierno está cometiendo estos errores, hay muy pocas posibilidades de que no estuviera cometiendo los mismos otro que estuviera en el poder, porque así la falta de perspectiva, lo nuevo de todo, lo gordo que es esto, el alcance y la dimensión que tiene, está pasando por encima de los gobiernos y del nuestro también, claro.
Hablemos de empresas, del tejido empresarial como fuente de riqueza y de trabajo. ¿Por qué te cuentan tus invitados que lo que las empresas están haciendo ahora determinará su propio futuro? Por ejemplo, en el tema de los ERTEs. Los ERTEs pueden deslegitimar la iniciativa privada. ¿Qué opinas de esto?
No, lo que se ha dicho en el programa es que, primero, el tejido español, industrial económico español es muy particular, porque el 90%+ de nuestras empresas son muy pequeñas empresas o autónomos. Entonces son de una fragilidad imponente, ¿no? Porque luego además tenemos una economía sostenida en algo que es el turismo, que está muy relacionado con la movilidad. Nosotros necesitamos la movilidad porque el turismo la necesita, el turismo es movilidad, y la movilidad es justamente el primer elemento que se detiene con motivo de la epidemia. Lo que querían decir algunas personas en mi programa cuando señalaban esto es que las grandes empresas, las que puedan, las que no puedan, no, claro, y las hay algunas que no solo no pueden, no van a poder ni sobrevivir, es dramático, pero que las empresas que puedan sostenerse, que traten de sostenerse de verdad haciendo el menor estrago social posible entre sus empleados. Si pueden resistir, aguanten un poco, porque cuando esto pase a la siguiente etapa y cuando haya que hacer un gran sacrificio, todos tengan que hacer un gran sacrificio, las empresas que hayan demostrado una mayor sensibilidad en este momento, pues serán también las que mejor serán comprendidas por sus propios trabajadores cuando tengan que tomar las decisiones más duras. A eso se refería. Pero la economía de nuestro país tiene esa debilidad. Se sostiene en gran parte en elementos muy relacionados con la movilidad y, por otra parte, en una inmensa muchedumbre, es un montón de pequeñas y medianas empresas de una fragilidad máxima, claro.
Iñaki, junto con virólogos, epidemiólogos, hay otra figura emergente. Me refiero a los filósofos. Javier Gomate habla de la utilidad, de la inutilidad, de la debilidad, de la individualidad, de la revitalización, de lo trascendente. ¿Crees que la gente común nos planteamos estas cuestiones?
Mira, para empezar, nos hemos planteado, por ejemplo, el descubrimiento de lo comunitario. O sea, la idea de que nadie es solo un individuo. Todos somos individuos, pero nadie es solo un individuo. Somos un individuo y algo más. Un individuo inserto en una sociedad. Y en esta crisis se han observado muchas señales que demuestran nuestra realidad comunitaria. De pronto han aparecido, como por sorpresa, algunos emocionantes, incluso casos de ejemplos de conciencia de comunidad, de que formamos parte de una cierta comunidad y de una comunidad. Y ese es un paso adelante interesante, que no sé si cuando esto pase olvidaremos o no, ¿no? Pero que nos hemos descubierto como miembros de una comunidad, y de una comunidad que necesita una fuerte, fuerte base social. Perdón, que un Estado, para serlo, tiene que tener una fuerte base social, una fuerte sanidad, unos fuertes servicios públicos, una fuerte ciencia, una fuerte investigación y educación. Que eso, al margen de que se sea de derechas o de izquierdas, más progresista o más conservador, esto tiene que ser aceptado como un elemento como para empezar o como para antes de empezar, ¿no? Pues formamos parte de una comunidad muy vulnerable, necesitamos unos cimientos sólidos desde el punto de vista social, y no lo consideremos eso como una demanda de las izquierdas o de las derechas, sino considerémonos así. Y el factor ese de lo trascendente ha sido mencionado no solo por Javier Gomá, sino por algunos otros. Concretamente recuerdo un chico joven que decía que podía producirse un aleteo de lo trascendente, ¿no? Que se podría manifestar en el sentido religioso, en el sentido más espiritual o menos materialista de la vida, o no lo sé, ¿no? Pero la posibilidad de que de esta tremenda sacudida se derive pues una mayor sensibilidad para las cuestiones que parecían estar ahora mismo relegadas, ¿no? Las cuestiones referidas a eso, a lo no puramente material, a lo más trascendental, a lo religioso, a lo misterioso, a lo que no esté tan relacionado con el puro tener, ¿no? Bueno, no sabemos, eso es algo que nunca se sabe. Estas desacudidas suelen producir efectos inesperados y sobre todo porque vamos a tardar en saber los efectos importantes, porque la clave está en lo que estén pensando los chicos de 17 años. Aquí hay una generación, ha habido una doble línea de víctimas, ¿no? Los viejos, la gente de mi edad, que estamos cayendo como moscas y que como nos pilla el virus nos manda al otro barrio, y luego la gente más joven, que después de salir casi por los pelos de la crisis financiera catastrófica de 2008, le cae esta encima, ¿no? Esa es una bomba atómica para esta pobre generación que luego no ha tenido nada de suerte. Pero yo no dudo de que saldrá adelante, pero ¿con qué pensamiento saldrá adelante la gente de 17 años, 16? Pues no se lo podemos preguntar porque seguramente no nos sabrían responder, pero me gustaría saber qué efecto produce en sus cabezas, en sus corazones, esta experiencia que están viviendo y que van a contar 100 millones de veces a sus hijos y a sus nietos. Les van a aburrir con la somanta del confinamiento en la época de tal. Pero me gustaría saber a qué deducciones llegan. Y a lo mejor cambian, pues imperceptiblemente o no, pues hábitos de consumo. Empiezan a lo mejor a valorar menos el tener que el disfrutar de lo que se tiene, o no. Empiezan de pronto a sentirse más solidarios o no, veremos. Puede ser que sí. De estas crisis suelen salir siempre vocaciones curiosas. Yo estoy, por ejemplo, yo vaticino que habrá una gran cantidad de vocaciones de médicos. A la gente más jovencita le suele en principio atraer bastante lo heroico, ¿no? Y la gente quiere sueña con ser algo que pueda contribuir de manera heroica, ser aclamado heroicamente, ¿no? Después de los atentados del 11S en Nueva York hubo una gran cantidad de vocaciones de bombero, por ejemplo, ¿no? Pues que de pronto, pues como digo, haya como unas vocaciones que tengan más aproximación con el ser útiles a la sociedad, a ser valorados por la sociedad como útiles por la sociedad. No lo sé. Puede que sea excesivo lo que estoy diciendo y que no pase nada de eso, pero es algo que algunos me han dicho. Es decir, que podría, que no perdamos la posibilidad, la pista, aunque ahora vamos a estar angustiados por los temas económicos y financieros, y eso se va a llevar todo, que es posible de aquí salgamos un poquito menos materialistas, entendiendo que a lo mejor la vida puede entenderse de otra manera, que el orden de valores puede no ser el que teníamos, sino puede ser corregido por otro. Eso imperceptiblemente, suavemente, y en las generaciones más jóvenes veremos cómo se produce. Yo no lo descarto en absoluto. Uh-huh.
Hablando del confinamiento, de estas tensiones entre territorios de fase 1, de fase 0, de la futura fase 2, hay otro filósofo que dice, volver al trabajo es cuestión de vida o muerte. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
Bueno, es una frase, volver al trabajo es cuestión de vida o muerte, pero volver vivo es más importante que volver. Y porque si te mueres no vuelves al trabajo, ¿no? Por tanto, el equilibrio tan dificilísimo que hay ahora entre mantener la prioridad a los temas sanitarios o empezar a concedérselo a los temas económicos es un equilibrio extremadamente difícil, porque claro, si no entramos en el circuito, ponemos en marcha, no encendemos la actividad económica, pues puede ser tremendo lo que vaya a ocurrir. Hay que poner en marcha la actividad económica, pero hay que ponerla con cuidado para que no vayamos a ir para atrás. Mira lo que está pasando en Corea del Sur, que era el modelo para todos, ejemplo para todos, eso sí que lo han hecho muy bien. Bueno, pues el viernes pasado han cerrado 2.000 bares y discotecas, porque resulta que los comportamientos de la ciudadanía pues habían empezado a no ser los adecuados y ha habido unos rebotes fuertes de rebrotes del virus otra vez, ¿no? Por tanto, se trata de avanzar en las fases, pero avanzar para consolidar las fases, no avanzar porque yo soy mejor que tú o tú mejor que yo, sino consolidar lo que se pueda avanzar, no demos pasos atrás, y por eso ahí es tan importante pues acertar con el tema sanitario y el equilibrio. Como digo, vuelvo a las andadas, no me gustaría nada estar en el pellejo de los que tienen que tomar decisiones ahora mismo, porque cualquiera que se tome es altamente discutible, porque se diga una cosa u otra, puede estarse acertando o puede no estarse acertando. O sea, cuando se dice, bueno, pues vale, dijimos que los bares se podían ocupar un 30%, pues ahora decimos que un 50%. Y no sabemos si eso es la rectificación de un error o es cometer un error, porque es que no lo sabemos. Entonces, este juego de los equilibrios es extremadamente difícil y este es el juego en el cual pues cualquiera que tiene que tomar las decisiones sale rebotado y a palos, porque no puede evitar estar jugando en el límite del acierto y del desacierto, y muchas veces posiblemente equivocándose, ¿no? Yo creo por eso que de estas historias, pues a lo mejor pasados 5 o 6 años, pues han salido barridos todos los gobiernos del mundo, escopetados todo, vete a saber, ¿no? Nunca se ve, porque fíjate, esto está, nunca se sabe, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, si hubo un héroe indiscutible, fue Winston Churchill. Bueno, pues Winston Churchill, después de acabar la Segunda Guerra Mundial, en las primeras elecciones que hubo, las perdió. O sea, que aquí nadie sabe nada de esto, ¿no? Son emergencias extraordinarias y creo que entrar en la actividad es cuestión de vida o muerte, pero hay que entrar vivo en esa actividad. Y ahí es donde está la dificultad del equilibrio.
Iñaki, aguántame un momento, vamos al boletín de noticias de las 2, una en Canarias, y luego seguimos.
Canto porque me levanto siempre con las mismas penas y con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar. Vago por las veredas, por desiertos, por la selva, surcando los anchos mares hacia ningún lugar. Que me canso de dar explicaciones, no tengo soluciones, ¿para qué tanto preguntar? Salto de cama en cama, de boca a boca, de falda en falda, no vuelvo por donde vine, nunca miro hacia atrás. Con la gente que tropiezo, sufren del mismo dolor, están igual, el mismo dolor. No hay mejor ni peor si estás quieto en movimiento, sufres el mismo dolor. Estás igual.